Estamos en comunicación con la historiadora militar Rosa Montesino Díaz y vamos a hablar de una figura que ha tenido relevancia pública en los últimos años y se trata de quien fuera, a juicio de algunos historiadores, el primer gobernador de las Islas Malvinas. Se trata del comandante Pablo Areguatí. Rosa, ¿cómo está?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo está usted?
Muy bien, interesados en esta figura del comandante Pablo Areguatí.
Bien, el comandante Pablo Areguatí no fue gobernador, fue el primer comandante militar de las Islas Malvinas, nombrado en 1824 por el gobierno de Buenos Aires, que en ese momento estaba el gobierno de las Provincias Unidas, que estaba al frente del gobierno desde Buenos Aires. Bueno, no olvidemos que había una crisis del 20, que estaban en la pelea famosa de Martín Rodríguez, un Rivadavia en el medio. Y desde las Malvinas, que sí se encontraba ya Vernet, que luego fue el primer gobernador oficialmente nombrado. Hay una diferencia entre ser gobernador y ser comandante militar, y es una enorme diferencia, grandiosa diferencia.
¿Cómo la podemos definir entonces esa gran diferencia?
Porque el gobernador no tiene formación en la obligación de ser militar. En consecuencia, puede tener en aquellos tiempos menos la responsabilidad. El comandante militar tenía la responsabilidad de la defensa territorial más imponer el orden por la seguridad de la población. No olvidemos que en aquellos tiempos, si bien ya era en la post-independencia de las Provincias Unidas, pero aún así en las islas, si bien no tenían gobierno, porque el gobierno que tuvo fue de orden español, y con motivo de la independencia ya no había gobernadores ni tampoco había comandantes españoles, entonces estaban acéfalos. En las islas estaban acéfalos. Los pobladores que quedaban, algunos eran españoles, otros eran criollos, otros venían de descendencia o de origen puramente natural de América. Nos estamos refiriendo a quienes en lenguaje español se denominan indios.
Claro. En este caso, guaraníes.
¿Cómo?
En este caso, en el de Areguatí, guaraníes.
Areguatí pertenecía a la comunidad guaraní, puesto que él provenía de padres conversos al cristianismo a través de la Iglesia Católica que habitaba en esos tiempos en las Misiones, hoy provincia de Misiones.
Claro.
Areguatí, en los anales de la Iglesia Católica, figura haber nacido en Río Grande do Sul. Pero en aquel momento no teníamos los límites definidos. Para algunos, Areguatí era de Brasil. Pero no obstante, si hay algo que queda comprendido, que al ser padres conversos al cristianismo, quedaban abrazados por la Iglesia Romana, y la Iglesia Romana, si bien tenía su extensión, desde luego a Río Grande do Sul, pero habitaba en las Misiones jesuitas. Areguatí nació allá por 1780. Areguatí, ¿qué pasaba? Fue formado dentro de la Iglesia Católica, ya no estaban los jesuitas, pero sí estaban los franciscanos y los mercedarios, que son los que atendían la vida espiritual de los pobladores de ese lugar. Bueno, el tema es que Areguatí se forma, es mejor dicho, ayudado, llamémosle hasta impulsado, a la carrera militar. Las invasiones inglesas.
¿Quién lo impulsa?
¿Cómo?
¿Quién lo impulsa?
El clero. Uh-huh. Los padres de él eran romanos, católicos romanos. Uh-huh. Estaban conversos. No olvidemos que estamos hablando de la evangelización. Era la época de evangelización. La conquista y la evangelización. Y en, estamos hablando 1780, cuando ya estaba creado el virreinato del Río de la Plata, que fue en 1776.
Claro.
Cuatro años después nace el comandante Pablo Areguatí.
Él fue compañero de estudios de en el Real Colegio de San Carlos de Manuel Belgrano.
Así es, así es. No olvidemos, vuelvo a repetir, que él lleva eso, llega a esos lugares educativos, siempre llega apadrinado, llevado de la mano de hombres del clero. Llámense mercedarios, llámense franciscanos, llámense agustinos, pero él llega llevado de la mano de clérigos.
Claro.
De esa manera él hace la carrera, pero cuando llega en 1806, no olvidemos 1807, Cornelio de Saavedra crea el regimiento de patricios, pero también estaba el regimiento de pardos y morenos, y él queda integrado. De manera que el momento en que sucede la invasión inglesa, las invasiones, él presta servicio. Presta servicio como que la formación que había en ese momento era la calidad, era el arma de la infantería. Hablando en claro, puesto que se crea el regimiento de infantería.
Claro.
Con los años, o sea, él era leal a esa formación. Él lo toma como una formación disciplinaria de defensa. Llega 1812 llega San Martín a nuestro territorio, viene desde Inglaterra. Y bueno, se encuentran en una crisis del directorio, y a partir de ese momento San Martín se le pide que colabore en soluciones. No olvidemos que se encuentra en una gran revuelta, en una sublevación, porque el pueblo de Buenos Aires entendía que había un carácter dictatorial por parte de las autoridades de Buenos Aires en ese momento. Y a raíz de ese hecho, San Martín le es encomendada la formación de una fuerza de defensa. San Martín prepara el regimiento de granaderos. Él era un hombre de la caballería española. Así es que Areguatí se siente voluntario, él ingresa como voluntario. Al saberse de esa característica como hombre voluntario, San Martín no solo lo recibe, sino Gervasio de Posadas le otorga el grado de capitán del ejército sanmartiniano. Así de claro es.
Claro.
En consecuencia, el capitán Areguatí, ya con el grado militar, toma la formación de la caballería en manos de San Martín y por supuesto que acompaña al Libertador en diversas campañas. En la que más acompañó fue en la que cuando San Martín es destinado como gobernador de Cuyo, luego San Martín lleva tropa hacia Maipo y allí, en la batalla de Maipo, 5 de abril de 1818, no solo que obtiene el triunfo, sino que consigue la independencia para lo que fuera la Capitanía General de Chile, que era dependiente del Virreinato del Perú, y consigue la independencia.
Claro.
Hasta en esa faz lo acompaña el capitán Areguatí.
Si me permite, Rosa, vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con este excelente relato de la historia argentina.
Pero cómo no, muchas gracias, cómo no.
Prisionero en Argentina.com.
¿No?
Areguatí, en forma, según lo que cuentan determinados historiadores, duró 4 meses, porque no quieren que aparente de que él era superior al Jones, al norteamericano.
Claro.
No fue tan así. Él duró, en el 1824, él viajaba, iba y venía para buscar el sustento que llevaba en los barcos, hacia las Malvinas, o sea, hacía viajes cada 3 a 4 meses, volvía a Buenos Aires y llevaba lo que había en la época, los medicamentos caseros que se necesitaban tanto, alimentos que se necesitaban. Bueno, él viajaba, pero lo hizo en 1824 porque él llega en febrero de 1824. A él lo nombran hasta, el nombramiento sale en noviembre de 1823. En 1824 él llega a las Malvinas con asiento en Isla Soledad. Bueno, a él llega a ese lugar y empieza a recorrer. No olvidemos que a él le confían un archipiélago de 200 islas, puesto que el archipiélago de Malvinas tiene 200 islas, a las que él debía visitar, hacer que queden pobladas de una forma u otra. Bueno, toda esa responsabilidad tenía él. Él responde, va en 1825, aparece en 1826. El tema es que no había que darle trascendencia, porque le repito, Areguatí era indio, así de simple era. Converso al cristianismo, pero era indio. ¿Cómo era mirado en esa época? Usted no se olvide que el elemento humano que usted tenía de 1810 era nada más y nada menos que la escuela heredada de la Revolución Francesa. No nos olvidemos de eso. La Revolución Francesa se hizo para determinado nivel y no para todos.
Por supuesto.
Entonces, entramos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Areguatí se hace cargo de las islas y le voy a decir lo siguiente. Dura ese tiempo, que era muy asombroso para la gente de la época, pero dura ese tiempo porque él tuvo el coraje de saber llevar ese gobierno. Ahora, yo le diré lo siguiente. Cuando él retornó, ¿él por qué retorna? ¿Porque quiere? No. Porque cuando vieron que estaba todo en orden, ahí es cuando Vernet le pide al gobierno de Buenos Aires, porque había pedidos ahí. Ahí es donde cruzan documentos que van y vienen.
Claro.
El documento era el pedido de Vernet, donde él no quería ser comandante militar. Él quería ser gobernador, a lo que la Buenos Aires, gobierno de las Provincias Unidas, resuelven en favor de él y lo nombran. Vernet fue el primer gobernador nombrado oficialmente, pero no comandante militar.
Bien.
No había comandante militar, había un jefe de la defensa que era el teniente coronel José María Pinedo.
Correcto.
Llega 1833 y los ingleses desembarcaron y entraron caminando.
Claro.
¿Qué hizo Pinedo? Volvió a Buenos Aires. En Buenos Aires se le preparó un juicio, consejo de guerra, porque no defendió las islas. Pero como Pinedo conocía y tenía determinados arreglos, Pinedo no era guaraní, era Pinedo.
Correcto.
Era blanco. Bueno, no se le aplicó la pena capital porque le fue canjeada. Le aclaro que el juicio de consejo de guerra está en los archivos del ejército argentino.
Si me permite, Rosa, vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con este excelente relato de la historia argentina.
Prisioneroenargentina.com.
Rosa, y duró por Rosa, ¿cómo terminan los días de Areguatí?
Areguatí muere en 1831 en Buenos Aires porque fue el director de aduanas después de ese nombramiento.
Claro.
Ya había quedado. Él muere en 1831. Areguatí no se enteró que en 1833 aparecían los ingleses. Él muere en 1831 y era el director de la aduana de Buenos Aires.
Uh-huh.
Ya estaba retirado. Era un hombre grande. En aquella época, para la época, tener 50 años ya era tener una edad avanzada, una edad grande.
Claro.
Él muere como capitán, capitán de la caballería, Pablo Areguatí, primer comandante militar de las Islas Malvinas. ¿Cómo llega a conocimiento de Rosa Montesino Díaz?
¿Cómo llega?
Llega a través del profesor, yo estaba estudiando en Londres, técnica de la investigación histórica, y fui pupila del profesor Sir Bertrand Russell. Sir Bertrand Russell era primo hermano de Jorge VI, rey de Inglaterra, padre de la actual reina Isabel II. Por lo tanto, Bertrand Russell era el tío de la reina. Y él era, a más de ser matemático y filósofo, era el historiador oficial del reino en Inglaterra. Yo lo tuve como profesor por determinados lazos de mi familia, lógicamente, y él fue quien me despertó a mí el interés que miraba en Pablo Areguatí, el indio Pablo Areguatí. Y lo recuerdo con las palabras que él me lo planteó y me dijo. Era un excelente capitán, hombre del ejército de San Martín, y lo que es más, mientras el guaraní capitán Pablo Areguatí, ninguna potencia se atrevió jamás a desembarcar en las Islas Malvinas. Solo bastó que el que gobernara no fuera ni indio ni guaraní, y fue más que suficiente para que ingleses y norteamericanos tuvieran algo que objetar sobre las Malvinas, que para ellos les llaman las Falklands.
Claro.
Bueno, entonces, o sea, yo no me informo por qué. Y bueno, porque a Mitre lo tenía que tapar a Areguatí. Además, Areguatí podía sobresalir y eso era pecaminoso, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde me entero yo? Y me entero por la boca del enemigo, que es inglés.
Le hago una... Ya estamos en el final, Rosa, pero le dejo un dato que es otra perla de la histórica que liga a la Patagonia.
Sí.
Y se trata de Hilario Tapari. Usted sabe que Hilario Tapari era un indio que en los saladeros de Cabo Curioso, aquí en la Bahía de San Julián,
sí,
después de ser atacada las instalaciones por los tehuelches, inició, sí, una marcha que demoró exactamente 2 años en llegar desde Puerto San Julián caminando hacia la ciudad de Buenos Aires. Era empleado de Domingo Basavilbaso y muere defendiendo, en la segunda invasión inglesa, muere defendiendo Buenos Aires también en contra de la invasión inglesa. Son apuntes que tiene la historia que son realmente valiosos para saber que si la patria hubiese sido construida entre todos, quizá distinto hubiese sido el destino.
Bueno, eso es una realidad, la verdad histórica es esa, si hubiera sido construida. Lamentablemente los hechos de la historia no muestran que nuestra vida de la nación argentina haya sido construida entre todos. Lamentablemente la verdad nuestra, la verdad histórica de Argentina, dice que ha habido grandes diferencias y donde no se le permitió a todos. Y cuando alguien de los todos participó, se buscó de alguna manera taparlo para que no se viera qué había hecho en favor de lo que luego fue la nación argentina. Y eso estamos pagando un precio muy alto y muy caro. Nos lo está demostrando la vida de la nación, cómo nos está yendo. Son precios altos que se pagan. Una es por la sabia maldad, y sé por qué le digo estas palabras, la sabia maldad y los pecados manifiestos. ¿Cuáles son? Uno podría ser la ignorancia propiamente dicha. La peor parte es la soberbia de la ignorancia. Esa es la peor de las cuestiones. Y nosotros, el pueblo argentino, paga precio muy alto por semejante situación.
Bueno,
¿verdad? Areguatí fue tapado por Bartolomé Mitre, es el historiador oficial de la nación argentina,
claro.
Bartolomé Mitre. A Bartolomé Mitre dirá, lo hice porque lo tuve que hacer o porque me presionaron, porque también él recibió presiones. El caso es que no olvide nunca usted lo que Argentina hizo contra los guaraníes, cómo se plegó en la guerra de la Triple Alianza, no olvide el exterminio sobre los guaraníes.
Una de las perlas de la historia también, ya en el final,
sí,
acá naufraga en el año 1537, un 30 de noviembre, la nao Concepción, que formaba parte de una expedición comercial al Alto Perú, había salido de España. La comandaba León Pancaldo, que había sido el que escribió El Rotero, un libro de ruta de Magallanes, porque era parte de esa tripulación. Pero uno de los náufragos se llamaba Bautista Troche, era sabonés de la Italia, y es quien, instalado después del incendio de la primera Buenos Aires, instalado en Asunción del Paraguay, sus descendientes, uno de ellos, el capitán Mauricio José Troche, es quien termina derrotando a Manuel Belgrano en la batalla de Tacuarí.
Sí.
Son apuntes que la historia tiene donde la ligazón, fíjese, de este punto de Río Gallegos con Buenos Aires y Paraguay, también toca inminentemente en cada uno de los casos en los que usted tenga la posibilidad de buscar un registro de estas características.
Es verdad, así es.
Rosa, le agradezco muchísimo el tiempo que hemos transcurrido en nuestro programa. Dejamos abierta la invitación para cualquier otra oportunidad.
Pero muchísimas gracias, muchas gracias, Mario. Un gran abrazo y sobre todo un gran saludo para la zona donde usted está, que está en una parte austral, ya está pisando parte del continente blanco. Usted está en el norte del continente blanco.
Sí, exactamente. Estamos en el último extremo de la Argentina continental.
Exactamente. Bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias por su gentileza. Y un gran abrazo para ese hermoso pueblo, para la hermosa gente del sur, de donde terminamos con nuestro continente en tierra, pues luego comenzamos con el blanco. Argentina es bicontinental.
Exactamente. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre.